En el diario Tercera, Oscar Landerreche.
Claro, son muy comentadas, muy interesantes.
Muy reenviadas.
Muy probablemente muy valiente respecto de su propio entorno, en el militante Partido Socialista, donde probablemente en este contexto no todos sus colegas o todos sus correligionarios estuvieron muy contentos con ella. Y para algunos, con muy buen timing, porque justamente da espacio para reflexionar con 10 puntos de lo que va a ser la discusión en el Senado de la reforma a las pensiones. Oscar, ¿estás ahí ya?
Ahora sí estoy, parece.
Perfecto.
Ahí sí.
Otra cosa. Súper bien. Cosa.
Hola. ¿Dónde estás, Oscar?
En mi oficina.
Ah, en tu oficina.
En la FEN, no sé, pero...
Yo tenía esperanza que hubiéramos vuelto a internacionalizar el programa, porque ya estoy de vuelta en Chile, así que...
Ustedes son los que siempre transmiten así como de tres continentes, una cosa...
Sí, esa
es la idea. Demasiado, muy elegante, la gente
muy
lo ve.
Muy fino.
Muy fino, somos muy finos. Oscar Landerreche, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué la columna?
Sí, ¿Por qué ahora? Porque yo soy testigo de que yo te he escuchado.
Es una columna de defensa del sistema de las AFP.
Más que.
Sí.
Yo tengo que decir que yo he escuchado a Oscar Landerreche decir estas mismas cosas en múltiples oportunidades. No es algo que lo piense ahora. Doy fe de aquello. Pero es distinto hacerlo ahora.
O sea, igual me sorprende el efecto que tuvo un efecto increíble la columna, cuando en realidad no hay nada que diga esa columna que no sepan todas las personas que han estudiado seriamente el sistema previsional y sus problemas hace décadas, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no hay absolutamente nada nuevo en esa columna. Lo sorprendente de esa columna es que uno diga simplemente un conjunto de verdades casi aritmética sobre un sistema que tiene problemas, que tiene necesidad de reforma, genere este tipo de reacción. Eso te demuestra el estado de, no sé, desquicio en que está la política chilena, ¿eh? Porque nada de esto, es más, la gente que está legislando sabe todas estas cosas.
¿Qué pasa?
¿Sabe? Sí, por supuesto que lo saben, sí lo saben. La razón por la cual escribí la columna es porque, francamente, ya llega un momento en que uno se exaspera del nivel de falta de integridad con que se enfrentan este debate algunos actores públicos. Lo digo con mucha sinceridad. O sea, dicen cosas que uno sabe que no creen, en algunos casos porque algunos de ellos, no sé, incluso han escrito sobre esto. Entonces,
¿A qué te refieres? ¿Quién ha escrito?
No me gusta ese tipo de cosas, sí, ad hominem. Lo que quiero decir es que la razón, tú me preguntas por qué escribí esa columna así como un poquito más dura, por eso. Y porque creo que el tema del previsional, el tema en una sociedad que envejece y que mantiene niveles de desigualdad muy altos, es un tema central, y lo que veo es gente privilegiando otras cosas, ¿no? Su fantasía sobre, no sé, apropiarse de fondos y no sé qué, y no de esto y otro. Fantasía sobre restablecer sistemas previsionales que funcionaban en los años 50, cuando teníamos una pirámide demográfica que ya no existe. O sea, todo ese tipo de cosas.
Oscar, ¿hubo un detonante? Por ejemplo, las declaraciones de la ministra Jara respecto al tema del porcentaje del PIB que era administrado por las AFP. ¿Eso, por ejemplo, para ti fue un detonante?
No hay nada nuevo en eso, no.
No, pero que lo diga como una razón para justificar la reforma, sí, pues, Oscar.
No hay ningún detonante.
Porque la fórmula que se ha planteado siempre para justificar la reforma es mejorar las pensiones. Y en esa intervención, que yo en algún minuto pensé que era falsa, que era inteligencia artificial, pero una intervención absolutamente real, lo que plantea como una de las motivaciones es recuperar el control sobre una parte importante del mercado financiero, y lo plantea de esa manera.
Pero eso sí, una postura que se ha escuchado muchas veces. También uno podría decir lo mismo sobre todo esto de hacer empezar a jugar con las tablas de mortalidad.
Que una locura.
Bueno, hay un conjunto de cosas, ¿eh? Entonces, bueno, por eso escribí la columna, pero yo no me esperaba una reacción así, dado que, reitero, o sea, no hay nada que diga esa columna que no sea, o sea, que casi conocido aritméticamente hace mucho tiempo, por cierto, por la comunidad de economistas, pero ni hablar, o sea, mucho más que eso.
Pero el ministro de Hacienda es un economista respetadísimo y ha planteado cosas distintas a las que tú planteas, pues.
Ok. Óscar, hay un punto de la columna donde planteas que el del 3 y 3, que el 3 para el 3 para la seguridad social, el tú dices que resulta curioso, raro o no deseable el que se financie con impuesto al trabajo las pensiones, que da la impresión que es como sacar plata de un lugar para poner otras versus ordenar las discusiones. ¿Por qué no profundizas en eso? Por favor.
Sí, lo que pasa es que lo que llamamos cotización previsional es en la práctica un impuesto. ¿Y un impuesto a qué? A los ingresos del trabajo. Esto, por si acaso, cuando yo lo he planteado, genera mucha molestia en la asociación de ACT, por ejemplo. A ellos no les gusta que uno les diga que tuvo un impuesto. Por muchos años yo he dicho que es un impuesto y se me molestan los chiquillos. Pero es un impuesto, es algo que te obliga a hacer el gobierno. La característica que tiene este impuesto es que tiene un uso o tiene una... O sea, está asignado un uso muy específico, ¿no es cierto? Su uso es, hasta el momento, su uso es la cotización individual, o sea, el ahorro obligatorio. Pero sigue siendo un impuesto y, de hecho, la evidencia que existe muestra que la gente lo trata como un impuesto. Esto es, lo trata de evadir, por ejemplo. Lo trata de eludir y ojalá no pagarlo, digamos, y no les gusta, digamos, consideran que es un impuesto. Entonces, el punto es el siguiente. El punto es que cuando uno empieza a diferenciar entre la parte que uno va a tener en su cuenta individual y que va a permitir financiar su...
Perdón, Óscar, perdón que te interrumpa un segundo. Uno de los argumentos fundamentales que se da en contra de lo que tú acabas de decir es que esto no es un impuesto porque no es de los empleados, sino de los empleadores.
Entonces, para no mezclarte más, Matías, porque eso también nos podemos meter, pero... Sí. Pero es un impuesto porque es algo que te obliga a hacer el Estado que tú no harías. Es plata que te saca el Estado para un uso que tú no lo harías. Tú harías otro uso. Entonces tú te gastarías esa plata de otra manera, por último lo ahorrarías de otra manera. Es un impuesto. Y el problema que tenemos en Chile es que ese impuesto es recaudado por empresas privadas. Ese es uno de los problemas que yo abordo, que también incomoda en algunos sectores. Ese impuesto, ahora lo que se está planteando es que tenga dos usos, ¿correcto? Un uso que es capitalización individual y otro uso que es un reparto solidario. Y yo lo que propongo es que seamos sinceros, no empecemos a embolinar la perdiz. O sea, si uno va a usar, ¿no es cierto?, un impuesto al trabajo para generar solidaridad o para generar algún efecto redistributivo, yo creo que es importante que la ciudadanía uno le diga eso. Uno le diga, esto es una contribución solidaria previsional, la otra parte es su cotización para su cuenta individual. Esto es todo lo que estoy diciendo. Ahora, lo otro que
eso
estoy
es lo diciendo... mismo, eso es lo mismo que cuando dicen el 3 y 3. O sea, el 3, bueno, uno entiende, sí, que uno es para mí y otro es para los demás.
Eso. Claro, por eso que no veo por qué es tan polémico esa propuesta. Pero, en fin, el puede ser 3 y 3. Lo otro es que yo digo que dentro de lo posible, debido a que la naturaleza de la desigualdad en Chile, pero en casi todos los países del mundo, es una desigualdad entre las personas que viven de su trabajo y las personas que son dueñas del capital. Eso hay, sí. O sea, esa es la naturaleza del capitalismo moderno, esa es la desigualdad de hoy. Dentro de lo posible, el elemento solidario de un sistema previsional debería tratar de financiarse con impuestos que tiendan a gravar más al capital. No existe la perfección en esto. Que tiendan más a gravar a los ingresos del capital que del trabajo, entre otras cosas, porque cuando uno grava el trabajo, aunque sea a través de un sistema previsional, dificulta la creación de empleo. Y por lo tanto, yo creo que, y siempre lo he creído, y creo que lo dije en esta misma radio hace mucho, mucho tiempo atrás, quizá el año pasado, desde mi punto de vista, la discusión sobre reforma tributaria y previsional son una misma cosa.
Lo son.
Porque en realidad lo ideal sería que financiáramos este elemento redistributivo con impuestos lo menos distorsionantes posible, en fin, pero lo más progresivo posible a las rentas del capital. Y si no alcanza con eso, debiéramos considerar este elemento contributivo previsional. Eso es todo lo que estoy diciendo.
Óscar, en ese aspecto, entonces, ¿tú sí estás de acuerdo con la aproximación que hace el gobierno de vincular el financiamiento de la PGU con la reforma tributaria?
Yo creo que es obviamente, o sea, si uno aumenta la PGU, pero le cambian el nombre todo el tiempo, pero el pilar solidario, digamos,
sí. Primero fue... Yo no sé si la PSU, la PGU...
Cada gobernante le quiere cambiar el nombre para no decir que eso es lo de lo anterior, pero es lo mismo, ¿ya? O sea, el pilar solidario, ¿no es cierto? Obviamente un incremento sustantivo en el pilar solidario tiene que ir asociado a un aumento de la recaudación tributaria. Eso es así. Lo que yo digo es que esa recaudación tributaria debería privilegiar ese aumento, pues, que financia eso, debería privilegiar los ingresos del capital, ¿no es cierto? Debiera ser lo más progresivo posible, ¿no es cierto? Y no, tratar de no gravar los impuestos de trabajo. Y una cosa que dijo Matías hace un rato, alguna gente se escuda en la siguiente idea, de que, mire, don Oscar, no es cierto lo que usted dice, porque resulta ser que este impuesto, o sea, esta cotización adicional, se va a cobrar al empleador, te dicen, ¿no es cierto?
Jamás al empleador
y no al trabajador. Eso, bueno, eso. Lo que yo digo en ese artículo, mira, eso sí que es un comento de introducción a la economía.
Sí.
Ese sí que es un comento de introducción a la economía, o sea, la incidencia tributaria, es decir, quien termina pagando la cuenta, no tiene necesariamente que ver con quien físicamente la paga, ¿no? Quien hace el giro, ¿no? La cuenta la paga, como decimos los economistas, quien es más inelástico. Esto es, quien tiene más que perder, quien necesita estar en esa relación laboral con mayor urgencia, ¿no es cierto? Y usualmente, no siempre, pero usualmente ese es el trabajador. El trabajador es el que va a estar dispuesto a ceder. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en futuras negociaciones? Que va a pasar un año para que se renegocien estos salarios. 1, 2, 3 años. Bueno, que ese cobro, que al principio efectivamente lo pueden terminar pagando los empleadores, se va a ir licuando y lo van a pagar los trabajadores. Además de que puede haber un efecto sobre empleo. Entonces, yo trataría de evitar impuestos al trabajo en un país que no crece, que no genera empleo, que tiene un problema redistributivo centralmente entre capital y trabajo. Yo trataría de evitar impuestos al trabajo. Y por lo tanto, si necesitamos mayor recaudación tributaria para financiar pilares solidarios más generosos, yo buscaría otros impuestos. Eso es todo lo que estoy diciendo.
Oscar, tú planteaste un poco crítica o análisis crítico a los puntos, a buena parte de los puntos que estuvieron en la discusión en la Cámara de Diputados. Si dependiera de ti, tú hicieras la columna, si te encargaran la columna el próximo domingo, ¿cómo lo harías tú con los elementos que tenemos para atender las necesidades que tenemos? Es decir, ¿a dónde destinarías el 6% y cómo mejorarías las pensiones para hacer solidaridad, para mejorar las pensiones de los actuales pensionados? Esas dos preguntas.
Es que yo creo que hay una separación conceptual que es bien importante. Una cosa son los cambios estructurales que tenemos que hacer al sistema de previsión, que debemos hacerlo, que siempre lo están chuteando, ¿ya? Que tiene que ver con la tasa de cotización, bla, bla, bla. Otro elemento del que yo hablo ahí, necesitamos reducir sustantivamente la evasión y elusión previsional, porque hay mucha gente que simplemente no cotiza y después pide pensión, ¿entiendes?
Pide PGU.
Bueno, claro, entonces, ya. Entonces, bueno, hay una serie de reformas profundas que tenemos que hacer en el sistema previsional de largo plazo y que van a terminar afectando, si las hacemos bien, la situación previsional, por ejemplo, de la gente que está entrando al mercado laboral hoy, ¿no? O que qué sé yo, tiene 40, tiene 50 hoy. Esa es una reforma. El problema es que para la gente que está a punto de jubilar o ya jubilada, ya se jugó el partido de su trayectoria laboral, ya fue, ya cotizaron lo que cotizaron o no cotizaron, que tuvieron las lagunas que tuvieron y no tuvieron, y por lo tanto para esas personas la única manera de subir sus pensiones es a través de un subsidio público, y ese subsidio público tiene que ser financiado a través de impuestos lo más progresivo posible, o sea, ojalá que lo paguen más la gente con más plata
y de la nueva cotización. ¿Tú serías partidario de que el 6% fuera capitalización individual?
Yo creo que, o sea, yo sería partidario de diferenciar. Dentro de lo posible, sí. Yo sería partidario de que lo que se llame cotización previsional fuera cuenta individual y todo el pilar solidario fuera financiado con otros impuestos, pero estoy disponible para ser, digamos, convencido de que eso no alcanza y que podría haber un elemento adicional, pero trataría de minimizar el elemento que es impuesto puro, por así decirlo, en la cotización adicional. Y yo creo, no sé, a mí me parece que hay un conjunto de impuestos que en Chile son una anomalía. Por ejemplo, en Chile estoy comparando con Estados Unidos, por si acaso, no con Corea del Norte, ¿eh? En Chile, por ejemplo, en la práctica no existe impuesto a las ganancias capitales. No hay impuesto a las ganancias capitales. Casi no hay impuesto a la herencia para las grandes fortunas. ¿Ah? Hay una serie de impuestos bien curiosos al capital que no tenemos acá comparados con el centro del capitalismo global. Y sin embargo, vamos a privilegiar un impuesto al trabajo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, bueno, no sé, será incómodo para unos, para otros, moro y cristiano, está bien.
Sí, ahora una serie de consignas como el estafa piramidal y todo ese tipo de cosas que, de las cuales tú te haces cargo en la columna, probablemente quedan desvirtuadas. Oscar,
la invitación. Oye, es a leerla. No,
yo tengo un, perdona, quiero alcanzar a hacer un comentario más, así que bajen esa música.
Quiten esa música.
Dale. Quiten esa cortina. No, en este mundo ideal, que tú dices financiar con impuestos el aspecto solidario y hacer desde hoy para adelante que todo pague en sus cotizaciones, que tengamos un buen mercado laboral, bueno, etcétera, etcétera. Imaginemos que eso fuera así. En ese mundo perfecto y en el largo plazo, el impuesto con el que se financia el aspecto solidario tendría que ir disminuyendo, ¿verdad? Podría ser un impuesto transitorio.
Bueno, el digamos, la parte... Yo estoy en desacuerdo con eso. Sí. Por dos razones. Yo creo que hay una parte, sí, que es la parte que tendríamos que cobrar para financiar los viejos que ya se jugaron el partido laboral, por así decirlo, los que ya tenemos que subsidiar. Uh-huh. Esa parte no hay, va a haber que financiarla. Ahora, ya, ese podría, uno podría pensarlo como transitorio. Dicho eso, la historia de los impuestos transitorios que nunca
que son no transitorios. Que no existen los... Sí, por eso te digo, en este mundo de fantasía.
Pero la otra parte no, porque es muy difícil creer, a menos que uno sea una persona bien cándida, digamos, de que vamos a transitar hacia un mundo donde la desigualdad deje de ser un problema. Y por lo tanto, la estructura de protección y redistribución social siempre va a tener que estar preocupándose por corregir las desigualdades que genera la economía privada y el funcionamiento del capitalismo moderno. Entonces, no va a desaparecer nunca la necesidad de recaudar impuestos para generar subsidios sociales y redistribución, una de las cuales se produce a través del sistema previsional. Pero eso nunca va a dejar de ser, y por lo tanto, sí debiéramos pensar en eso como parte de una reforma estructural.
Ahora sí, Oscar, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias.